Informativo Sarandí está llamando.
Son las 8 de la mañana, 28 minutos, y ya estamos en contacto con el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, más conocida como la JUTEP, el contador Ricardo Gil Iribarne. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenido a Informativo Sarandí.
Buen día, muchas gracias, todo bien por acá.
Me alegro. Hoy estábamos viendo que hoy se informa de que la Secretaría Antilavado va a poner bajo la lupa, digamos, a iglesias y partidos políticos, además de clubes, ¿no? Usted, digamos, además de haber estado allí en la Secretaría Antilavado, ahora ocupa un lugar donde estos temas también, pasan. El tema está bajo el mismo paraguas, porque la transparencia es muy importante para perseguir este tipo de delitos, como el delito de lavado, ¿no? Y queríamos un poco un análisis de si efectivamente estas tres áreas, por mencionar la de los partidos políticos, las iglesias y los clubes, son en el concierto internacional lugares donde se ubica el lavado de dinero.
Bueno, a ver, me estás haciendo preguntas específicas sobre el lavado, que es mi pasado reciente, pero no mi responsabilidad actual.
No, pero es una de sus especialidades y conoce mucho del asunto, por eso
No eludo la pregunta, simplemente.
No, entiendo.
Respetar a quienes están en ese cargo, ¿no? Que es el contador Daniel Espinosa.
No, está claro.
No, ningún problema en opinar sobre eso. Te diría que sí, que efectivamente son tres zonas donde la comunidad internacional, por decirlo de una manera, ha centrado su atención en el tema específico del lavado. El GAFI, que es el organismo principal en estos temas a nivel mundial, tiene materiales específicos sobre el lavado de dinero en el deporte, y además hay casos claros en el mundo y en Uruguay de participación de organizaciones delictivas en temas deportivos, o actividades delictivas de gente vinculada al deporte. Hay casos a nivel mundial en tema de iglesias y hay muchísimos casos a nivel mundial en tema de actores políticos vinculados al lavado de dinero. Entonces, ¿es razonable? Sí, es razonable. Uh-huh. Uruguay en eso estaba en deuda. Y bueno, es un proceso que seguramente será progresivo y donde, digamos, lo que hay que... Sí. Concentrarse en dos cosas. Primero, evitar la caza de brujas, salir al tuntún. Y lo segundo es que, como en todos estos temas, lo que importa son los resultados. O sea, podés tener la mejor normativa, pero bueno, si no se aplica, no sirve para nada.
Exacto. Bueno, cuando usted ahora me está hablando, yo digo, en el mundo del fútbol, parece claro, la propia dinámica del negocio lo facilita. Pero pensando en los otros dos ítems, partidos políticos, ¿verdad? Hay una ley de partidos políticos en Uruguay que ya hemos hablado aquí, como los propios que la votaron hicieron una ley lo suficientemente frágil como para ser violada, y efectivamente la violaron después, con una corte electoral sin potencia como para controlar, en fin, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que se pueden dar de lavado cuando hay una ley que topea los aportes, digamos, cuáles son los mecanismos que se conocen de financiamiento de partidos para lavar dinero? El aporte directo, ¿cómo es? No sé, no se me ocurre, se le pregunto porque no está dentro de mi conocimiento cómo es que se usan esos mecanismos en el área de los partidos políticos.
Tenés varios mecanismos bien fáciles. A ver. Si yo, narcotraficante, inserto plata en las finanzas de un partido, tomo poder sobre ese partido. ¿Cómo lo hago? Y depende cómo me dejen hacerlo. Si me dejan poner efectivo y nadie controla, lo hago así. Si lo tengo que hacer a través de transferencias bancarias, lo haré con transferencias bancarias. Y si tengo que inventar una sociedad o poner un testaferro, inventaré la sociedad o poner un testaferro. O sea, las formas son clarísimas. El asunto es si las normas legales lo limitan, lo prohíben y sobre todo si se controla.
Exacto, o sea, para que eso que usted está diciendo ocurra, lo que tiene que pasar es que la ley, por ejemplo, la que está vigente, que es muy mala, pero aún así, se viole.
pero ahí tenés que tener en cuenta que hay dos caminos que se tocan, pero que son paralelos.
A ver.
La ley de financiamiento de los partidos políticos apunta a transparentar el financiamiento de los partidos políticos y de alguna manera evitar las influencias negativas de distinto tipo de actores, que no tienen por qué ser necesariamente delincuentes. Simplemente que, por ejemplo, una empresa legal, que actúa legalmente, pero que contrata con el Estado, o una persona importante del país, tenga excesiva participación financiera en un partido. Esto que tú me preguntás hoy es otro tema. Esto está orientado no a controlar el financiamiento de otros partidos, sino a controlar los movimientos financieros del crimen organizado. Entonces, la ley de financiamiento de partidos puede ser mejor o peor, o puede aplicarse mal o bien, pero hay otra ley, que es la ley antilavado, que obliga a que los partidos hoy en el Uruguay tomen una serie de medidas, y eso no lo va a controlar la Corte Electoral, lo va a controlar los organismos específicos, la Unidad de Inteligencia de Información, Análisis Financiero del Banco Central y la Secretaría Antilavado, y eso es lo que se está empezando a aplicar ahora.
Ah, porque la ley antilavado también compromete a los partidos en ese sentido.
En este caso, además, al ser... A ver, en Uruguay el esquema está planteado así. Lo que no es sector financiero lo controla la Secretaría Antilavado. Las tres zonas, partidos, entidades deportivas e iglesias, al no ser financieros, los va a controlar directamente la Secretaría Antilavado. Desde el punto de vista de la ley de financiamiento del partido político, no. Desde el punto de vista de la ley integral de lavado, que se aprobó en diciembre de 2017. Eso tiene una serie de exigencias sobre identificar a quien aporta, sobre avisar si hay aportes no justificados, sobre verificar el origen del dinero, que obviamente puede confluir con la ley de financiamiento de los partidos, debería confluir, pero es independiente, es otra norma. Y el organismo que lo controla y lo aplica es otro organismo. Por allí es donde yo creo que es un esfuerzo paralelo que es difícil de implementar, porque no es fácil controlar todo eso, pero que tiene obligaciones específicas para los actores, o sea, los partidos, los clubes y un conjunto de organizaciones sociales van a tener que registrarse, ya se tuvieron que registrar ante la Secretaría, van a tener que documentar sus ingresos financieros. Sí, yo creo que es un paso cuya aplicación efectiva va a ser muy importante.
Está bien, y el otro, el tercer ítem, que es el tema de las iglesias. En la medida que no están, que las iglesias no aportan, no están grabadas, y todo ese dinero que reciben, tanto porque son dos vías, ¿no? La que reciben por parte de los diezmos que ponen los fieles, los feligreses, pero por otro lado son entidades ya multinacionales con mucho poder en otros países, y ahí también hay trasiego de dinero. Digamos, la iglesia pentecostal X, con gran poder en Brasil, respalda a la iglesia uruguaya, y eso es plata que no está grabada. Entonces debe ser también, no debe ser sencillo controlar eso, ¿no?
No debe ser sencillo, pero también ahí tenés justamente una diferencia importante. Al no estar grabada, tú decís, bueno, la DGI no la controla.
Exacto.
No controla sus ingresos, no controla su balance, está bien. Si se resuelve que no estén grabadas, será así. Ahora, como el Parlamento resolvió que tiene obligaciones como actor de prevención del lavado de dinero, le establece a esas iglesias, como a estos otros organismos que mencionamos, una serie de obligaciones, que es, por ejemplo, tener información clara y aportar información sobre el origen de sus fondos. Entonces, los fondos de origen nacional deberán tener una adecuada explicación, y quien aportó deberá estar identificado, sobre todo los grandes aportantes. Es decir, ahí lo que predomina es el enfoque basado en riesgo. Es decir, no es lo mismo el que aporta 500 pesos por mes que si alguien aportara $1,000,000.
Perdóneme, pero sí. Cuando hablamos de grandes aportantes, a ver, la iglesia esta que dirige Edir Maceo es la Iglesia Universal del Reino de Dios, que está siendo investigada en Brasil por una cifra de $4,000,000,000, ¿no? O sea, obviamente que si viene un gran aportante del exterior, pero si el argumento es que los que aportan son los fieles. Los fieles no dejan registro de fulano de tal puso 50 pesos o 200 pesos. ¿Cómo se controla lo que se aporta por el diezmo?
Por un lado, lo primero es, ¿qué es lo que hay hoy? ¿Hay una contabilidad? ¿Se sabe cuánto entró más allá de quién fue, si fue Juancito o Pedro?
Sí.
¿Se sabe dónde y cuándo se recaudó? Bueno, si no se sabe, se va a tener que saber. Es un primer paso.
Ajá.
Segundo paso, efectivamente, el tema de la identificación es complicadísimo.
Claro.
Si yo paso la bandejita,
obvio,
un sábado y digo, y junto 10 pesos, pero después digo que junté 200.000.
Exacto.
Verificar eso es muy difícil. Bueno, eso es un gran tema que la gente de la Secretaría tendrá que afrontar, también con análisis de riesgo. Es decir, ¿podés hacerlo en todo el Uruguay, en todos los barrios, todos los domingos? No. Asumí que nunca lo vas a poder hacer. Tendrá que ver dónde están los principales riesgos, dónde están los grandes números. Y por eso es importante que estos organismos a los cuales hoy nadie les pide contabilidad, se les empiece a pedir y se les empiece a controlar las cuentas financieras. Y si hay vínculos con el exterior, la cooperación internacional aportará, que en temas de lavado funciona bien, aportará alguna información adicional. O sea, si quien me da la plata está siendo investigado en su país de origen, hay un problema.
Uh-huh.
Y yo me relacionaré con las autoridades de ese país para ver cómo podemos mejorar y partir de la base que la plata que venga de ahí no es plata que olímpicamente pueda entrar sin ningún control.
Está bien.
Es lo que hoy se plantea la Secretaría como un gran desafío.
Está claro.
Gil, lo voy a llevar a su terreno. Usted al principio de año dijo en una entrevista con el diario El País que pretendía que se limitaran las denuncias contra los candidatos en la campaña electoral. ¿Qué ha pasado desde ese pedido, de esa postura, hasta ahora que ya la campaña se va desarrollando?
Y bueno, en realidad hemos tenido un menor ingreso de denuncias, a ver, te diría genéricamente, de políticos contra políticos. Creo que eso es un efecto positivo que hemos tenido, sin haber instrumentado ninguna medida, sin haber aplicado alguna norma legal que habla de que justamente en los periodos previos a un acto electoral algunas denuncias tienen que ser postergadas. Eventualmente podemos hacerlo, si bueno, la denuncia la tomamos, la analizamos, pero no haremos informes hasta después del acto electoral. No se nos ha planteado todavía porque realmente creo que el mensaje nuestro fue bien recibido, se fue entendido.
Uh-huh.
Y hemos tenido menos denuncias que a fin del año pasado, que habían aparecido una serie de denuncias que a mi entender podían tener algún objetivo político partidario.
¿Y qué pasó con esas denuncias?
Normalmente las derivamos, en algunos casos eran denuncias que claramente eran de tipo justamente financiamiento de la campaña política.
Uh-huh.
Entendemos que eso no es nuestro. En estos días, concretamente antes de ayer, el directorio resolvió reenviar al Parlamento la documentación que nos había mandado la Cámara de Representantes de la Comisión Investigadora sobre Financiamiento de las Campañas Electorales. ¿Te acuerdas de aquella comisión que funcionó unos cuantos meses?
Sí, por supuesto.
Nelson,
sí.
Había una resolución de la Cámara que remitía los antecedentes a Poder Judicial, Ministerio Público, Corte Electoral y JUTEP.
Y ahí de repente estaban los casos de Cambio Nelson y la implicancia del Partido Colorado con Sanabria, y también estaba allí todo el tema del MPP y Aire Fresco.
Exacto, se habían agregado una serie de casos referidos a distintos partidos políticos. El directorio sacó una resolución que ayer remitimos a la Cámara de Diputados diciendo que, en primer lugar, la Cámara nos mandaba los antecedentes sin pedirnos nada, sin plantearnos qué era lo que aspiraba que hiciéramos, y que, tanto por la documentación recibida como por el notorio tema de la comisión, temas electorales son competencia de la Corte Electoral, y si había delitos, son competencia de la justicia y la Junta no puede intervenir, si no les ha pedido la justicia, por lo cual devolvimos los antecedentes.
Así que en esos temas no va a haber un pronunciamiento de la JUTEP como lo hubo anteriormente en el caso Sendic o en el caso del intendente Bascú.
Porque en esos casos específicamente se trataba de violaciones de normas de conducta de los funcionarios públicos que son nuestra área específica de acción. Ahora, si el tema es financiamiento de campaña electoral, hay otro organismo ahí. Hay principios de especialidad que no podemos violar, no podemos hacer lo que la ley dice que deben hacer otros organismos, en ese caso la Corte Electoral, y además, en la eventualidad de un delito, los antecedentes ya estaban donde debían estar, que eran la Fiscalía y en la Justicia. Uh-huh. También un mensaje diciendo, nosotros en esos temas, salvo que sea específicamente un tema nuestro, no vamos a intervenir invadiendo áreas de otros, ¿no? Y temas que notoriamente están politizados.
Gil, ¿y ahora tienen algún tema importante entre manos?
Bueno, en realidad todos son importantes en el sentido que tenemos muchas denuncias de ciudadanos que sienten que han sido afectados en sus derechos. Si tú te referís a algún tema
notorio, que la opinión pública
con impacto público,
exacto,
tenemos alguno, pero normalmente digamos los comunicamos cuando a través de las resoluciones que publicamos, ¿no?
Perfecto.
Si nos parece, después de nosotros tuvimos un pico ahí a fin de año de casos judiciales, que son prioritarios porque tenemos plazo legal, retomada la actividad, ya hemos recibido más pedidos de la justicia de asesoramiento, pero seguimos trabajando distintos tipos de denuncias y en las próximas semanas vamos a contestar muchas de ellas a los denunciantes y también seguramente vamos a estar publicando dos o tres resoluciones en nuestra web.
Uh-huh. Volviendo a la pregunta que le hice originalmente, lo que usted quiso decir con el tema de en este año de campaña electoral limitar las denuncias es que no es que se cierra el tema de que alguien, si quiere denunciar a un candidato a la presidencia o a diputado o a senador, no lo puede hacer, sino que el directorio de la JUTEP va a examinar a ver si realmente se meten en el caso, ¿no?
No, eso lo hacemos siempre. Y
por eso,
supuesto,
digo,
siempre es posible que se denuncie. Lo que sí hay alguna norma por allí que prevé es que en un periodo previo a las elecciones no se expidan o no se expida la Junta sobre ese tema. O sea, la posibilidad de postergar la información o lo que sea la resolución de la Junta para que no tenga impacto directo en el acto electoral. De esa manera más desalentas a quien quiere utilizarte para esos fines. O sea, lo que nosotros no queremos, para decirlo pronto y bien,
sí,
es no queremos que nos usen los partidos políticos, ningún partido político, en el marco del proceso electoral.
Esta reacción pasa porque entienden que de repente en los casos donde fueron de pública notoriedad y ustedes tuvieron un protagonismo importante, ¿entienden que fueron usados políticamente?
No, para nada. No, justamente, si los tomamos y actuamos es porque entendemos que correspondía y si después nuestra solución es utilizada, es parte del oficio, y seguramente siempre en la medida que el actor político va a ser utilizado por alguien. Nos pasa permanentemente cuando señalamos que alguien del espectro político violó alguna norma, los de los otros partidos nos aplauden, los de su partido nos critican y viceversa. Eso es parte de la regla de juego. Lo que no queremos hacer es que nos usen. Entonces, en esos casos que tú mencionás, uh-huh, actuamos de oficio porque entendimos que la ciudadanía requería que el organismo principal que el país se ha dado en temas de normas de corrupción actuara. Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo. Lo que queremos evitar es lo que te he planteado que sucedió, empezó a suceder y no nos gustó. Denuncias de políticos contra políticos buscando que justamente hubiera un efecto sobre sus rivales. Son parte de la regla de juego político-partidaria, serán, pero nosotros no queremos que nos usen para eso.
Muy bien, al presidente de la JUTEP, el contador Ricardo Gil Iribarne, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, un gusto.
Que pase bien.